three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, ya estamos en la edición número 576 de Enredando. Y como siempre, dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico y a, por supuesto, escuchar vuestras respuestas en las encuestas, también vuestras consultas a través de nuestro foro, a través de nuestro correo electrónico, todas las vías. Pues ahora mismo en marcha para que podáis participar en este programa ahora y durante toda la semana, como ya sabéis, podéis enviar vuestras consultas a las diferentes secciones del programa. Así que vamos a comenzar, como siempre, recordando cuál es la dirección de correo electrónico de este programa. Es oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y por supuesto nuestra página web en www.enredando.net. Y sin más dilación, nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Encuestas que, como siempre, podéis encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Y comenzamos por la que esta semana ya se despide, así que resultados definitivos. La pregunta decía así: Google, ¿utilizas más desde el móvil, tablet o desde el ordenador? ¿Lo utilizas más desde un dispositivo en movilidad o desde un ordenador de sobremesa? La mitad de los votos, el 50%, habéis contestado más desde el ordenador. El 33% habéis respondido muy parecido desde ambos, y empatados a un 8% tenemos dos respuestas más desde un dispositivo móvil o desde ninguno de ellos. Bueno, pues así queda la respuesta bastante bastante parecida, ¿no? Las respuestas, no hay un claro, una respuesta claramente ganadora, así que con estos datos terminamos la encuesta que comenzamos hace ya un mes. ¿Utilizas más desde el móvil, tablet o desde el ordenador el buscador Google? Vamos con otra de las encuestas. Dice así: ¿crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? El 57% habéis respondido de una forma contundente: sí, seguro. El 36% habéis dicho no, hay bastantes trabas legales. Y el 7% final habéis dicho pues que este asunto pues no sabéis. Por lo tanto, pues el no lo sé acapara ese 7% final. En tu caso, ¿crees que algún día habrá coches que se conduzcan solos, por así decirlo? Vamos, que no haya una persona y un volante. Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos con otra de las preguntas, otra de las encuestas. ¿Has utilizado un servicio de crowdfunding? El 70% habéis respondido no nunca, el 20% no sé lo que es y el 10% final muy esporádicamente. Y vamos con la pregunta que te proponíamos la semana pasada. Si tuvieras ahora que decidirte por tener un único ordenador, ¿qué sería? Es decir, si ahora mismo, imagínate, no tuvieras absolutamente nada, ni ordenador, ni tablet, ni teléfono inteligente, absolutamente nada, y tuvieras que adquirir un único, ¿de cuál sería? ¿De qué tipo sería? El 50%, la mitad de vosotros y vosotras habéis votado un equipo de sobremesa. El 33% habéis respondido un portátil y el 17% final, no lo sé. Por lo tanto, va ganando el equipo de sobremesa. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿tienes intención de acogerte a la promoción de Windows 10 gratuito? Ya sabes que ha puesto en marcha Microsoft, pues con el lanzamiento el 29 de julio de Windows 10, una actualización para todas aquellas personas que tengan una licencia de Windows 7, o sea, que tengan adquirido Windows 7 o Windows 8.1, o sea, 7 o 8, pueden pasar a 10 de forma gratuita durante un periodo de tiempo establecido por la compañía de Redmond. Y esa es la pregunta de esta semana. ¿Tienes intención de acogerte a esta promoción de Windows 10 gratuito? No, no tengo licencia de Windows 7 o Windows 8.1. No, no me interesa. No utilizo Windows. Sí, tengo Windows 7 y actualizaré. Sí, tengo Windows 8.1 y actualizaré. Y la última respuesta, no lo sé, me lo estoy pensando. Esas son las respuestas. La pregunta, ¿tienes intención de acogerte a la promoción de Windows 10 gratuito? Cuéntanoslo. Como siempre, en www.enredando.net. Bueno, pues ahí está la propuesta por parte de Microsoft. Ahora falta ver qué interés tiene entre las personas usuarias, ¿no? Es decir, pues oye, pues es interesante, ¿no?, conseguir Windows 10. Lo que pasa es que, claro, esto al principio, ¿no?, sin que haya pues gente que pueda contar su experiencia, porque claro, las valoraciones, y más si vienen desde Microsoft, pues van a ser positivas, ¿no? Por lo tanto, pues claro, siempre está eso de habría que conocer la experiencia de otra persona antes de lanzarnos, ¿no?, a un nuevo sistema operativo, ¿no? Pero que tampoco queda claro si no nos gusta, si podemos echarnos atrás, ¿no? Una vez instalado, me refiero, ¿eh? Una vez instalado Windows 10, si dices, oye, que no me gusta, que quiero volver a mi Windows 7 o mi 8.1, ¿se puede? ¿No se puede? Yo no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que se puede echar uno atrás si dices ahora que sí, que te interesa la promoción, y dentro de un mes o dentro de unos días pues dices no, que he pensado mejor y que no, pues sí que eso sí se puede hacer. Lo que no tengo claro es si una vez que lo has probado, que ya tienes instalado Windows 10, si no te gusta, si puedes volver a tu licencia original. Y pienso que la respuesta es que no, ¿eh? Pues hasta aquí llegan las encuestas. Seguimos con más contenidos.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos con más contenido. Ya es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues nada, que comenzamos así la sección F1, ¿no? Como todas las semanas, acercando esas consultas, esas dudas y esas preguntas.
Y deseando buenas tardes a todos.
Bueno, eso sí, eso es lo primero que has dicho, o sea, eso queda claro.
No, y además es lo más importante. Porque si suma las tardes, hemos empezado mal.
Muy bien.
Así, vamos con los temas de cuestión, ¿vale?
Venga.
Tenemos un, bueno, digamos que entre los cruces de correos, bueno, tenemos una oyente que se llama Marta y que, bueno, nos ha comentado que la han hackeado, que le ha llegado notificación de que la han hackeado la cuenta de Gmail, ¿vale?
Uh-huh.
Entre uno de los cuantos desvaríos que yo suelo desvariar bastante, si no se ha notado, pues entonces, bueno, andaba diciendo que eran cuentas gratuitas, etc. Y entonces me parece importante sacar un poquito el tema de lo que son los servicios gratuitos en internet. Tanto Gmail como Yahoo, como GMX, como cualquier muchos servicios de cuentas, de cuentas de correo, nos ofrecen un servicio entre comillas gratuito, ¿vale? Aquí puede ser capacidad de disco duro, puede ser cuentas de correo, puede ser otras cosas que nos ocurran, ¿no? Imágenes, Instagram, muchas esas cosas. Bien, quisiera recalcar lo de comillas de gratuito, porque sí que es cierto que nosotros no les pagamos a esta gente nada, ¿vale? No les pagamos en dinero, pues les pagamos, les hacemos un servicio. Vale, es decir, si los señores de Yahoo o los señores de Google, sabemos que son empresas multinacionales, con todo lo que hay en el mundo, son empresas multinacionales que tienen que pagar a sus empleados y se ganan los beneficios. ¿Cómo tienen esos beneficios? Bien, pues es muy sencillo, es a través del servicio que nosotros estamos prestando. ¿Y cómo es nuestro servicio? Pues muy fácil, utilizar sus servicios, nosotros le estamos dando información. Ahora que se les ha puesto de moda el término Big Data, que os oyéis, habéis oído en la tele, etcétera. Bien, estamos ofreciendo una información, estamos diciendo qué páginas nos gusta visitar, qué tipo de correo recibimos, etcétera, etcétera. Vale, con eso no os digo que se centren en vosotros y os estén mirando así, ahora Mortanauta está mirando esto, no, simplemente pues va, tienen motores roboces, ¿no? Entonces van mirando, oye, pues mira, aquí están consultando muchas páginas de viaje, etcétera, etcétera. Por eso nos dan información personalizada, es la publicidad personalizada. Nosotros consultamos 5 páginas de viajes, la siguiente anuncio que nos va a aparecer en Yahoo o en Google va a ser un anuncio sobre viajes, ¿vale? Ese anuncio sobre viajes sí que lo van a cobrar ellos, a la compañía de turno. Pongamos Iberia, pongamos TripAdvisor o lo que queráis, ¿no? Esos lo cobran ellos. Pero claro, para que sea una persona interesada, es decir, si yo no estoy organizando ningún viaje, pues no me interesan los viajes. Ahora mismo, si soy una persona de 80 años que estáis en casita, no creo que os interese hacer escalada, anuncios de escalada. Bueno, para eso seréis gente joven. Entonces, dependiendo un poquito de la información que nosotros tengamos en esos servicios que nos ofrecen gratis, entrecomillado, recalco, pues nos pueden hacer una publicidad segmentada. Esa publicidad segmentada es mucho más valiosa que si la lanzan así. Es decir, tenéis, por ejemplo, un programa de la televisión que está sobre noticias de informática, ¿vale? Pues entonces Microsoft le interesa meter un anuncio en ese tipo más que en Sálvame. Entonces, porque tiene un público más segmentado, un público que interesa tecnología. Entonces le interesa ese campo. En Sálvame, pues la gente, no te digo que no habrá gente que le guste la tecnología que vea Sálvame. Pero pues en principio es un público que le interesa, que tiene otras preocupaciones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, claro, lo que nos permiten esos servicios gratuitos entrecomillados es que los señores de Google, los señores de Yahoo, los señores de Soncorra nos conozcan un poquito mejor y nos den una publicidad mejor. A cambio, ellos cobran de los publicistas o de otros servicios similares y nosotros obtenemos gratis entre comillas esa información. Esto nos lleva a otra cuestión. Bien, ya sabemos cómo esa gente tiene beneficio. Bien, ya sabemos que esos servicios públicos son accesibles para esas empresas. Eso nos quiere decir que nosotros vamos a tener un servicio de correo que tiene, digamos, una intimidad entrecomillada. Bien, yo creo que eso, yo tengo varias cuentas de correo, ¿vale? Y que digo varias, tengo ahora mismo funcionando 6 cuentas de correo personales. No digo que llegues a estos extremos, no. Ya hicimos una encuesta en tiempos y ya vimos que había media gente que tiene más de 3 cuentas. Vale, perfecto. Pero sí que es bueno tener las cuentas segmentadas en función de, bueno, la importancia que nosotros le demos. Es decir, no me utilices una cuenta de Hotmail para, por ejemplo, trabajo, ¿vale? Porque queda un poquito feo. No digo que por eso diga Gmail, una cosa esa. Pero si incluso si vais a hacer cositas un poquito más privadas, que no me interesan en nada, ¿vale? Pues coger una cuenta que os ofrezca más privacidad. Generalmente las cuentas que más privacidad os ofrecen son las que las de vuestro operador. Si sois de Telefónica, si sois de Euskaltel, si sois de R, si sois de Vodafone, si sois de Yoigo, si sois lo que sea. Realmente esas cuentas son esas cuentas más privadas. Por dos sentidos. Primero, porque vuestro operador no se dedica a la publicidad, por lo cual no tiene ningún interés en lo que tenéis ahí dentro. Vale, no le preocupa. Le interesa que pagáis todos los meses la ADSL. O el cable o el modem, ¿vale? Le interesa eso. Lo otro no le interesa. Por lo cual no se mete. Y segundo, son menos populares. Es decir, si yo soy un malote y me tengo que poner a romper la seguridad de una cuenta de correo, ¿vale? De un servicio de cuentas de correo, hombre, pues Gmail, que tiene millones y millones de usuarios, me es más interesante que, por ejemplo, el de Telefónica, que puede ser muy grande en nuestro país, pero pues al final va a tener 2, 5, 10 millones. Gmail puede tener 500 millones, por lo cual, ¿a qué voy a dedicar tiempo? ¿A los 500? O a los 10, pues dedico a los 500, ¿vale? Aunque me requiere un poquito más esfuerzo, me es mucho más rentable. Por lo cual, esas cuentas populares, entre comilladas, pues siempre son más vulnerables que unas cuentas más privadas. Os he comentado GMX. Pues GMX a muchos no sonará. Es nuestra cuenta de correo, como hay otras tantas en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues jugar un poquito a tener varias cuentas de correo dependiendo de la privacidad. La carta al novio o novia es la que vaya a un correo íntimo. Y las que pues para foros y cosas de esas que en principio son menos importantes, y algo lo de en principio, bueno, pues podéis utilizar una cuenta más pública, ¿no? Un Gmail, una cosa de estas. Eso no quiere decir que también utilicéis los servicios añadidos de Gmail, o que para luego pues oye, pues coger, reunir varias cuentas de correo, es decir, todas esas cositas que nos ofrecen, sacarle partido. Pero tener en cuenta un poquito ¿Qué piden y qué ofrecen? Gratis en esta vida hay muy pocas cosas, ¿eh? En informática todavía quedan muchas cosas, pero bueno, las cuentas de correo de este tipo, Gmail y cosas de esas, pensar un poquito lo que leeros el contrato, cosa que no ninguno vamos a hacer, ni vosotros ni yo, pero bueno, ya veréis que es que no es gratis en el sentido de que nos regalan algo, sino que oye, nos piden algo a cambio. Es algo a cambio, pues bueno, puede ser un poquito, oye, participar un poquito en nuestra vida, de forma que nos, que ellos también saquen un beneficio, que a su vez nos les permita mantener la cuenta de correo, ¿vale? Porque claro, eso también, eso cuesta dinero, ¿eh? Le ofrecen los 15 gigas de Gmail, o creo que Outlook también le ofrece lo mismo, y Yahoo ahora mismo creo que era indefinido, o sea que era infinito, pues bueno, eso tiene un coste, tienen que mantener los servidores, tienen que mantener los informáticos, cuesta un dinero y lo pagan de esa forma, ¿vale? Que no está mal, no está mal, está muy bien. Es una forma que tenemos, tengamos correos gratuitos. Pero bueno, tenéis que saber un poquito cómo funciona. Y a raíz también de que, bueno, aprovechando un poquito de tiempo ya que me queda, que bueno, Marta nos ha comentado que nos han hackeado. Bien, también tenemos que distinguir, lo mismo que os he dicho de las cuentas de correo, que puede cualquier ser o cualquier otro servicio, fotos que almacenáis en la web, etcétera, etcétera. Nos pase con las famosas que hace un tiempo, ¿vale? Con la nube de Apple, ¿vale? Que ya tratamos en su día. Bien. Para evitar que estos, como os he comentado, los sitios muy populares son muy tentadores para los malotes, y en fase también, en función también de la privacidad que tengáis que tener, también es recomendable cada poco cambiar la clave. Por ejemplo, un sitio muy atacado es PayPal, y es un sitio muy privado porque tiene acceso a vuestro dinero. Así de claro. ¿Quiere decir que utilizar PayPal es malo? No. Pero es mucho más seguro PayPal. Si cambiamos cada poco la clave, sí. ¿vale? Entonces lo hacemos menos vulnerable. Es un sitio seguro, un sitio que además nos permite unas herramientas de que si nos entra en un malote, actuar con rapidez, ¿vale? Y además podemos actuar en nuestro banco, por lo cual el dinero está bastante bien protegido. Pero bueno, son sitios que son tentadores y conviene tener una clave fuerte y una clave que poco a poco, cada vez que haya un susto que hayamos oído entrar en PayPal, pues bueno, tomamos la precaución de que cambiamos la clave. Las claves fuertes, ya os hemos hablado más de una vez, como mínimo 8 caracteres, 8 letritas o números, ¿vale? Mayúsculas, minúsculas, en signos de interrogación, etcétera, etcétera. También hay gente que dice que como mínimo 10. Me da igual el número que utilicéis. Claro, ambos números más difícil de acordarse. Bien, utilizad una cosa que os acordéis fácil. Ya hemos tratado una vez, pues utilizad, por ejemplo, la marca de vuestro altavoz. El nombre de vuestro primer novio, ¿vale? Novio, novia, ¿vale? Entonces cogéis y utilizamos esas referencias, cositas que solo que sepamos nosotros solos, bueno, porque vale, el nombre de vuestros hijos, hijas, si tenéis, obviamente es bastante fácil de saber, ¿vale? El nombre de vuestro perro también. Entonces vamos a buscar una cosa, que sea un dato que sea privado, que no sea fácil de recordar, la marca de vuestro altavoz, la tenéis delante del altavoz, o de vuestro monitor, o de vuestra marca de coche, ¿vale? Una cosa, pero que un conocido no le sea intuitivo, un conocido y mucho menos a un desconocido, y le podemos cambiar de una forma fácil. Y también tenéis software, por ejemplo, ya hemos hablado alguna vez de KeePass, que te permite generar automáticamente. Es decir, nosotros nos acordamos una clave con la que abrimos el programa, por ejemplo, enredando, poniendo una clave un poquito más trabajada, pero bueno, podría ser. Nosotros sabemos enredando y ahí nos aparece una, es una base de datos de claves que podemos tener 200 o 300 claves almacenadas, ¿vale? Todas de lo más raro que queráis, XJ27, 36, 25 interrogación, ¿vale? De 40 o 60 dígitos tranquilamente. Entonces nos posicionamos la página de InfoJobs, por decir alguna. Cogemos el botón derecho, introducir clave, y entonces nos va directamente, nos va a la página de InfoJobs y nos introduce la clave, ¿vale? Y puede ser una clave más larga que el Quijote, ¿vale? Pero utilizamos un programa que lo que nos hace es servir, digamos, de base de datos para guardar claves. Pero bueno, las que son de uso continuado, pues por ejemplo la de Gmail, que estáis aquí o estáis en vuestra casa hoy y en vuestro trabajo mañana, pues es más raro que pongáis una clave de esas o que llevéis el KeePass en el móvil, que también se puede, pero bueno, entonces bueno, pues una clave, como os he dicho, conjugando cositas que tengáis de vuestra vida, pues es bastante sencilla de recordar. Por ejemplo, vuestro libro preferido, hemos dicho el Quijote, vamos a llamar, pensar que es el Quijote, ¿vale? Y vuestra vamos a ver, vuestro cumpleaños, no, pero vuestro el cumpleaños de vuestra pareja es el 10 de mayo, pues cogéis el 10-05 Quijote, y luego aquí ya pongamos el año en que nació vuestro perro, 2010, punto. ¿Has visto? Es una clave bastante larguita, de unos 12 o 15, bastante fácil de recordarlo. Yo también suelo utilizar parte de la página en que visito como variable, de forma que cada página que yo visite, digamos, cada contraseña, en vez de utilizar una contraseña para todos, está condicionado por la página. Para la página de Gmail, tener una parte de Gmail, bien puede ser la G, bien puede ser el mail, ¿vale? O la primera, tercera carácter, una cosita de esas. Es decir, crearos un sistemita, tampoco no hace falta romperse mucho la cabeza, pero un sistema. Y ya con eso tenéis unas contraseñas fuertes que en los sitios importantes, como si es importante, sitios que si os quitan la clave, os vais a decir cago en 10, para dar por la expresión, pues entonces eso es, cogéis y vais cambiando cada poco o cada vez que haya sospechas, etcétera, etcétera. Sin más.
Muy bien, bueno, de todas formas sí que me gustaría añadir algo, porque yo también he visto un hackeo de una cuenta de Gmail de Google, y le sucedió pues a un amigo mío. Me llamó un día y me decía, oye, que
Rafa, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has hackeado la cuenta?
No, me decía, oye, que me han entrado en la cuenta de Gmail y me la han puesto en turco, en idioma turco.
Ah, bien.
Y la preocupación que tenía es que a ver, claro, como no sabía turco, que a ver cómo se podía cambiar eso de turco a castellano. Total, que me da la clave, entro dentro y había recuperado ya la contraseña, ¿eh? Lo que pasa es que me conecto a su cuenta Y efectivamente, todo en turco. Bueno, pues empiezo, como sabía más o menos en qué menú estaba el cambio de idioma, bueno, pues lo localicé, lo puse nuevamente en castellano, y cuando vi a la bandeja de entrada, estaba limpita.
Sí, aquí a Marta es la bandeja de salida la que le han borrado, en elementos enviados.
Bueno, estaba limpita. Y me acuerdo de la conversación, ¿no?, con esta persona. Estaba preocupado porque le habían puesto en turco. Ya cuando lo vi en casa, dice, bueno, uf, ya está solucionado. Y yo estaba escandalizado porque le habían borrado todo.
Sí.
Y él no le daba ninguna importancia.
Es que es por eso. Digamos que hay algunas que son sacrificables. A mí si me borras el Gmail es una pega, pero tampoco eso. Y es más, lo único, tener en cuenta, me da igual qué servicio de correo utilicéis, tener en cuenta que lo único que manejáis es vuestro ordenador. Esos correos están almacenados en ordenadores ajenos.
Bueno, pues
desaparece la noche a mañana. Entonces, perdón, que te interrumpa, Rafa, lo mejor es que tengáis un cliente de correo tipo Outlook Express, Thunderbird, lo que queráis, y os bajéis los correos a vuestro ordenador, los correos importantes al menos, ¿vale? Y así os permitís hacer copia de seguridad y lo que sea. Esos correos van a estar en vuestro ordenador para toda la vida. Los que están en Gmail o que están en cualquier sitio de Telefónica, en el servidor de Telefónica, pueden desaparecer de mañana.
Mira, eso, ¿vale? Podríamos explicar un día cómo conectar un Outlook con Thunderbird a la cuenta de Gmail para poder hacer backups o lo que queramos, ¿no?
A la siguiente lo dejamos.
Eso lo dejamos, lo aparcamos.
Sí, porque además tengo un programa bastante majo, además, que te permite, que está pensado además para hacer backups de cuentas de correo.
Eso, backups y toritos, lo que haga falta hacemos.
No, perdona. Yo no sé qué todavía vas con las vaquitas, pero yo no voy a hacer
todito,
¿vale?
Bueno, muy bien. No, quería comentar que en el caso de Gmail, Google tiene un sistema que se llama autenticación en dos pasos y que recomiendo, ¿no? Si alguien tiene una cuenta en Gmail y quiere darle una seguridad extra, se la recomiendo arduamente. Yo soy usuario en un par de cuentas mías de Gmail de ese sistema y la verdad es que estoy bastante contento desde que lo he activado, ¿no?
¿Es la del teléfono?
Sí.
Sí, un poquito coña.
No, que va, está muy bien, está muy bien.
Tiene la parte positiva, y bueno, que Rafa os explicará ahora, bueno, y luego...
Efectivamente, es igual que entráis ahora, es decir, usuario password, y cuando metes el password, en vez de irte directamente a la bandeja de entrada o entrar ya en el correo, te muestra una especie de formulario donde tienes que teclear un código que te ha enviado a tu número de móvil. Es decir, que justo en ese momento te envían a tu teléfono una clave numérica de 6 posiciones, 6 numeritos... Coges esos 6 numeritos, los teclas en la ventanita que te ha abierto, y le das a aceptar y estás dentro, ¿no? Vale, hay un botón a la hora de meter este, bueno, una casilla de estas de check, que puedes marcar que en ese ordenador no vuelva a pedir claves. Si es un ordenador seguro para ti, es un ordenador que tú únicamente utilizas tú, que está en casa y que, vamos, que no hay ningún problema de seguridad porque nadie se va a colar de fuera, pues puedes marcar esa casilla y no te vuelve a pedir ese número. Y luego tiene una segunda seguridad este sistema, y es que cuando tú creas lo de la autenticación en dos pasos, te crea un fichero de texto, que contiene pues un montón de claves, ¿no? Entonces ese fichero lo guardas en un sitio, pues no sé, igual en pendrive o en algún sitio que puedas tener tú más accesible, ¿no?, que lo tengas fácil. Entonces imagínate que estás en un sitio donde no tienes cobertura de móvil, necesitas entrar a un correo y al tener la autenticación en dos pasos te pide la clave, ¿no? Si tú le dices, no tengo acceso al teléfono, mándame, pídeme un número, lo que hace es pedirte uno de esa lista. Entonces, son números únicos, es decir, que cada vez que utilizas uno, ya queda eliminado. Lo borras y pasas al siguiente, y lo borras y pasas al siguiente. Siempre va avanzando hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también es una forma... Yo sí que lo he utilizado, evidentemente tengo creados los numeritos, pero creo que lo uso una vez, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido suerte y siempre tenía cobertura de móvil y solucionado, ¿no? No había problema, me entraba el mensaje al momento... Y ya está. Y de verdad que lo recomiendo, ¿eh? Si alguien pues quiere darle una seguridad extra a su cuenta de Gmail, se lo recomiendo. Yo lo tengo activo en un par de equipos y no es, claro, visto así, pues cada vez que entres que tengas que ponerle el numerito, pero no es así, porque en los ordenadores habituales míos ya lo tengo marcado, que en ese ordenador ya no me pida claves y es exactamente igual que como estaba antes. Pero claro, si yo entro a mi cuenta en un ordenador de un amigo, o me voy de viaje, o yo qué sé, cualquier otro caso, si entro en un ordenador que no es de los míos habituales, me va a pedir el numerito. Se supone que tengo el móvil cerca y soluciona.
Bien, esa es la parte positiva. Yo también lo utilizo, ¿eh? Está muy bien, lo conozco. La parte negativa es que cada poco hay que hacer una limpieza. Bueno, yo cada poco hago una limpieza de cookies, ¿vale? Y eso, digamos, que este ordenador es seguro y este ordenador ya le he pedido la clave, se almacena en la cookie. Por lo cual, cada vez que hago una limpieza de cookies, tengo que solicitar de nuevo el numerito para que me lo vuelvan a enviar y me siento un poquito... a este ángulo, pero bueno, tengo que ir a por el móvil, volver a casa por el móvil, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es un elemento más de seguridad y la verdad es que está bastante bien, eso sí que es cierto.
Muy bien, pues nada, terminamos así recordando la dirección de correo electrónico de esta sección.
f1@enredando.net.
Muchísimas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando, eres el momento como todas las semanas de recibir a Miquel Carmona y está con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues nada, encantado de que vengas a hablarnos, no precisamente de Firefox, que espero que esta semana salvemos, ¿no?
No te puedo prometer nada.
Ya vemos.
Bueno, hablando de prometer, tengo que dar un anuncio oficial porque me han llegado de varias fuentes diciendo a ver si soy familiar, y tengo que decir públicamente desde aquí que no soy familiar de Antonio Miguel Carmona, ¿eh? Que no soy familiar.
Bueno, Carmona
no
es un nombre.
Sí, tenemos el mismo apellido, pero
eso
nada más.
Es, no. que tampoco es para tanto, hombre, exagerado, qué exagerado eres.
No, es que ha habido por ahí gente que dice, tú eres familia ese. No. No soy familiar de Antonio Miguel Carmona, por si alguien no lo sabe, es el candidato del PSOE para la alcaldía de Madrid, ¿no? Si no me equivoco. En las pasadas elecciones de municipales y autonómicas que hubo recientemente. Y no soy nada de familia, nada por el estilo, ¿eh? No por nada, simplemente es que no lo soy. No hay ningún problema, simplemente es que no es cierto. La gente me ha dicho, es que tú eres familia ese, es que se apellida como tú. Hay mucha gente que se apellida como yo y no somos familia, o sea que no soy familiar, ¿eh?
Bueno, pues por lo menos está bien. De Antonio Carmona tampoco, ¿no?
De Antonio Carmona tampoco soy familiar, ¿eh? Bueno, es que de ese no me ha dicho nadie nada, pero de este sí me habían dicho, oye, ¿os parecéis? Igual sois algo de familia, en la cara y eso, ¿os parecéis algo? Digo, pues yo creo que no, pero bueno, oye, a ver si eres familiar. Y tengo que desmentirlo y aprovecho esta portal que me brindas pues para desmentirlo públicamente.
Muy bien, pues dicho queda. Venga, vamos a comenzar ya con los contenidos de esta semana.
Vamos a comenzar con los contenidos de esta semana y vamos a empezar hablando de Firefox, de Firefox.
Pues adelante.
¿Por qué voy a hablar de Firefox? ¿Porque tiene nueva versión? Pues sí, pero no voy a hablar por eso.
No, pero es que tiene una nueva versión y me ha parecido ver cosas nuevas en las últimas versiones de Firefox, ¿eh? O sea que...
Sí, además una de las cosas nuevas de las que incluye, no voy a hablar de ella porque es que no es software libre, entonces no voy a hablar de ello. Las cosas que incluye no es software libre. El famoso, ¿cómo se llama? El famoso Pocket, no, ese no es software libre, así que ese no queda dentro de mi sección. Es algo que es no libre dentro de un programa que es software libre, así que no, está ahí que no, y al final me he decidido que no voy a hablar de ello. Pero vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar? De uno, pues navegando, informándome sobre esto de Firefox por ahí, por ciertas páginas, he encontrado una página en la que nos indican cómo hay una función que permite doblar la velocidad de navegación de nuestro navegador Mozilla Firefox. Y bueno, me ha parecido lo suficientemente interesante pues para compartirlo con todos los oyentes. ¿Mm? Y bueno, pues es una de las herramientas de, que está en desarrollo, ¿mm? Y además del navegador Mozilla Firefox en su versión Nightly permite mejorar nuestra velocidad navegando por internet, a la vez que protege nuestra privacidad frente a páginas de terceros que recogen nuestros datos privados para, bueno, en el servidor se entiende, ¿no? En los servidores web, para estudiar nuestros hábitos de navegación en la red. Se trata del Firefox Tracking Protection, que mejora casi en un 50% la velocidad de carga de las páginas web. ¿Mm? Bueno, pues la información en esta, nuestra información se ha convertido pues en una valiosa moneda de cambio. Todo se adapta a nuestros gustos y hábitos, de forma que es más fácil encontrar productos y servicios pues afines a nosotros, a la par que las empresas pues tienen una información directa sobre la forma en la que pueden maximizar sus ingresos, ¿no? Pues, bien, sabiendo nuestros gustos, pues nos van a dar publicidad acorde a lo que nos interese, ¿no? La explotación de estos datos se realiza casi siempre con nuestro consentimiento, aunque es posible limitar esta recogida de información gracias a distintas herramientas. Entre ellas, una de ellas es el Firefox Tracking Protection, tal como, bueno, pues informan en diferentes páginas, que ha sido creado, no es una aplicación que se instala dentro de Firefox, sino que ya viene incluido dentro del propio navegador, bueno, en la rama Nightly, para el navegador Mozilla Firefox, y este software pues bloquea cualquier complemento que rastree nuestra actividad a la hora de navegar, con lo que protege nuestros datos privados de los ojos de terceros no autorizados. Pero esta no es la única ventaja, ya que el uso de esta herramienta, que por defecto está desactivada en las versiones 35 más recientes, a partir de la 35 viene, pero está desactivada, viene esta opción, pero está desactivada por defecto, y bueno, pues tendríamos que activarla, ¿no? Vamos a explicar ahora en un momentito cómo se puede activar. Bueno, pues la otra gran virtud de este del activar, es la ventaja de activar el Firefox Tracking Protection, es que gracias al bloqueo de dichos rastreadores, la velocidad de carga de las páginas web se incrementa a una media de un 44%. Esto es debido a que, ya que no se cargan los diferentes complementos de monitorización, con lo cual al reducir ese trabajo se agiliza la carga de la página. ¿Mm? No es algo que sea exclusivo de Firefox Tracking Protection, uh-huh. Aunque en esta ocasión pues solo se bloquea la acción de llamadas a dichos rastreadores, por lo que el resto de cosas de la página pues pueden seguir apareciendo y no se produce ningún perjuicio para las webs que vamos a ver, ¿no? Vamos a explicar un poquito cómo se activa esto. Al abrir, tenemos que abrir una nueva pestaña en nuestro navegador Mozilla Firefox y escribir en la barra de direcciones about:config. About es que se ve letra, voy a deletrear. About:config, C-O-N-F y latina G. A pulsar intro nos dice que tengamos cuidado, que estamos entrando en una zona peligrosa y que si hay una zona especial para manazas, que tal, que no, si somos manazas, que no entremos. Y aparece una lista de diferentes opciones. Tenemos que buscar la opción que es la entrada, que se denomina privacy. Punto tracking protection punto enabled, y simplemente pues al llegar a esta línea donde se llama así privacy, están ordenadas por el alfabético, con que hay que buscar la P, lo primero privacy con Y, privacy tracking protection punto enabled, y al llegar a esa línea que estará en false, pues simplemente dando al botón derecho encima de esa línea nos aparece la opción de modificar, y al dar en modificar se pasa de valor false a true, que es verdadero. Una vez hecho, pues para guardar esos cambios, lo único que tenemos que hacer es cerrar nuestro navegador y volver a abrirlo, y ya está esta opción activada. Y bueno, pues es uno de los trucos que me ha parecido muy interesante pues para mejorar, además es una cosa muy sencillita de hacer, para mejorar la velocidad de carga de páginas web de nuestro navegador Mozilla Firefox. Uh-huh. Es una cosa tan sencilla y tan tonta pues que me ha parecido que lo que había que hacer era comentárselo a nuestros oyentes pues para que pudieran hacerlo.
Uh-huh. Muy bien, pues comentado queda.
Lo que no entiendo es por qué no lo pone por defecto a true, pero bueno, cosas raras de este mundo de la informática, pero bueno, si existe la posibilidad de hacerlo fácilmente, pues eso sí, hay que tener cuidado con qué se cambia dentro de esta pestaña que al escribir en la barra de direcciones about config, pues nos aparecen todas las configuraciones de Firefox, y son cosas muy sensibles, hay que tener mucho cuidado con que se toca, ir solamente a esta línea y modificarla solamente lo que hemos indicado aquí. ¿Qué más? Sí, vamos a decir otra cosa. Esta información, entre otras páginas, la he encontrado en varias páginas, pero la que más me ha llamado la atención es una que viene muy bien explicadito en una página de ADSL Zone, y vamos a poner esta dirección en las notas del programa, pues para que quiera y no se quede con los pasos que le he indicado yo, puede ir a esta página, en las notas del programa de la página de Enredando, y pues ahí puede acceder a esta página con esta información de cómo activar nuestro estación de, ¿cómo se llama la acción? Así, aquí está. A ver, ahora no lo encuentro. Así, aquí está, Firefox Tracking Protection. El Firefox Tracking Protection, ponerlo verdadero, de una manera muy sencilla.
Muy bien, pues hay que haber dicho. Desde luego, muy bien. ¿Algún asunto más?
Pasamos a otro asunto. Sí, vamos
adelante.
La semana pasada, nuestro compañero Mortanauta estuvo hablando de cómo grabar el audio de nuestro ordenador. Habló de varios softwares, en concreto tú hablaste también de uno, recomendaste uno. En concreto él habló de Audacity, que es un programa de software libre, multiplataforma, no me importa que lo comentara, aquí no tengo yo derecho sobre ningún programa, me parece muy bien que lo comentara. Es más, yo lo utilizo también para varias cosas, este software, está disponible, como he comentado ya, para varias plataformas. Y comentó pues que tenía ciertos problemas para reproducir o abrir los ficheros MP3, había que buscar librerías aparte y eso. Bueno, en concreto te da la opción el propio programa, cuando intentas abrir un fichero MP3, te dice que abras una librería llamada LAME. Y en concreto hay una página del manual de Audacity, audacityteam.org es la página, en la que explican pues por qué Audacity no incluye un codificador de MP3. Dice que desafortunadamente el algoritmo para codificar o crear archivos MP3 está patentado, y Audacity no puede incluir un algoritmo de exportación MP3 sin cobrar una cuota o violar leyes de propiedad intelectual en algunos países. Como compromiso, Audacity incluye la habilidad de usar otros codificadores MP3, los que se deben de descargar por separado. Y es nuestra responsabilidad del usuario asegurarse de no violar restricción alguna impuesta a codificadores MP3. En concreto habla del AME, que es un decodificador para poder codificar el, valga la redundancia, ficheros en MP3 dentro de Audacity. Hay una página para hablar del LAME, precisamente LAME, hay una página muy interesante en la Wikipedia, que es la dirección es es.wikipedia.org/wiki/LAME en mayúsculas guión bajo paréntesis codificador cierra paréntesis, es muy larga, así que va a ir a este programa pues para que con un simple clic podamos entrar en ella. Y en esta página nos comentan que LAME es el acrónimo recursivo de LAME Ains and MP3 Encoder. LAME no es un codificador MP3, lo que es algo absurdo, porque realmente es un codificador de MPEG de audio layer 3, MP3, que puede ser usado con la mayoría de programas que convierten archivos WAP al formato MP3 o desde otros formatos o soportes. Se destaca por su espectacular rapidez, su elevada calidad de audio, por la posibilidad de elegir la tasa de bits de calidad, 128, 160, variable, etcétera. Y el modo Join Stereo, este software tiene una licencia de código abierto, lo cual permite que personas de todo el mundo trabajen en su desarrollo. Este codificador funciona por intérprete de órdenes o bien integrado en otras aplicaciones capaces de usarlo, como son por ejemplo ALF, Audacity, que es el caso que estamos actualmente, en el que comentó Mordanto la semana pasada, también Audio Cruiser, Audio Grabber, CDs, Easy CD Extraction, FIAC, Test Allowed MP3 y Virtual DJ. Virtual DJ, Virtual DJ. Voy a comentar también una página que es la página del proyecto, que está en el repositorio de SoftForce, en ese dominio que tiene varios proyectos de software libre, y la página muy sencillita es lame. Tal como está escrito, es lame.sourceforge.net, lame.sourceforge.net. Lo que pasa es que esta página pues está en inglés, y sin embargo la de la Wikipedia pues que viene con la información de la historia, de dónde viene el proyecto, etcétera, etcétera, y habla de los problemas legales, de las patentes, y también esta página de la Wikipedia, todo ello en castellano además, por lo que yo recomiendo pues que la gente que quiera más información pues vaya a la página de la Wikipedia y podrá pues ahí tener acceso a toda la información necesaria sobre este software que nos permite en concreto en nuestro programa de modificación de edición de sonido Audacity poder incluir ficheros, tanto abrirlos como exportar hacia ellos, o sea, crearlos a partir de las ondas que tengamos en formato MP3. Uh-huh. Y quería comentar esto, pues que es una cosita que yo creo que quedó un poquito, no quedó muy clara en el programa de la semana pasada, en la sección de Morta, y bueno, pues quería hacerlo desde aquí, ya que estamos en software libre, y este software también es software libre, pues yo creo que es el lugar adecuado.
Pues explicado queda, y seguro que Morta encantado que ofrezca estas explicaciones, y los oyentes, por supuesto, que también mucho más complementada la información. Muchísimas gracias, Miquel. Vamos a recordar cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes para participar.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Pues muchísimas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Ahora en Enredando es tiempo de repasar lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días. ¡Son las noticias! Y comenzamos hablando de Windows 10, del sistema operativo que ya está próximo a desembarcar. El coste de las licencias de las dos versiones de Windows 10, de las dos primeras que se conocen, Windows 10 Home, tendrá un precio en torno a los $119. Windows 10 Pro, la versión profesional, subirá hasta los $199, $199 y $119 en el caso de la versión Home. Para quienes quieran pasar de la versión Home a la Pro, tan solo pues tendrán que desembolsar $99, es un poquito más que la diferencia entre ambas. Los precios del nuevo sistema operativo los ha compartido el portal NeoWin a partir de un escrito remitido directamente desde la compañía Redmond. De todas maneras, por el momento solo se ha desvelado el precio de estas dos de las 7 versiones finales que tendrá Windows 10. Estos precios son recomendados en el mercado estadounidense. Incluso desde Microsoft han indicado que son los mismos que Windows 8.1. Por lo tanto, mantienen los precios y seguramente acaben haciendo una conversión de igual a igual entre el dólar y el euro, y seguramente que esos precios podríamos poner en vez de dólar de euro detrás y sean clavados los que vaya a ofrecer Microsoft, por lo que viene haciendo en anteriores versiones. Y como os hemos comentado ya, las encuestas del sistema operativo de Microsoft Windows 10 estará disponible como actualización gratuita para PCs y tablets desde el próximo 29 de julio. La actualización a Windows 10 puede reservarse ya, desde ya mismo, según ha comentado el vicepresidente de sistemas operativos en Microsoft, Terry Mason. El proceso de reserva puede iniciarse a través de un icono que aparece en la parte inferior de la pantalla, solo con hacer clic, desde ahí ya se pueden dar los datos y simplemente de esa forma queda reservado. Y seguimos hablando de Microsoft, porque los rumores han confirmado esta semana. El Wall Street Journal comentaba la posible compra de la aplicación Wunderlist por parte de Microsoft, y el martes pues la propia compañía lo ha confirmado. La adquisición se suma a las anteriores compras como Acompli, una aplicación que permite gestionar correos, o Sunrise. Wunderlist es una aplicación que salió al mercado hace casi 5 años con el objetivo de reinventar el software de productividad. El objetivo, construir un producto simple y elegante que ayude a los usuarios a organizarse en su día a día con las tareas cotidianas, ¿no? Con sus 13 millones de usuarios, Wunderlist considera que esto es tan solo el comienzo, y que una de sus aspiraciones pues son ya más grandes, unirse a Microsoft, pues por supuesto, es una buena noticia. Y otra de las noticias quizás más esperada de esta semana, pues es la llegada de Netflix. Netflix va a desembarcar en España el próximo mes de octubre, y hay fecha para esa llegada del popular servicio de películas y series. Llegará en ese mes de octubre con una oferta mixta de contenidos en el que habrá hueco tanto para las producciones de cine como para los de televisión, las series de televisión. Aún así, no hay un precio pues fijado para este producto. Podría ser, como en Francia o en Alemania, unos 8 euros mensuales. Las películas y series podrán verse en, tanto en versión original como en la doblada al castellano, pero el catálogo será más limitado que el que ofrecen en Estados Unidos o Reino Unido, y dos de sus grandes series, House of Cards y Orange is the New Black, no estarán disponibles por estar cedidos los derechos a Canal Plus. Si utilizas la herramienta Skype, atención, porque lo que voy a comentar es importante, ya que se ha encontrado un fallo en Skype que hace que se reinicie de forma permanente el programa. Millones de dólares invertidos en seguridad y no han impedido semejante desembolso, que un simple mensaje de 8 caracteres deje inutilizable Skype, uno de los servicios más utilizados en el mundo para comunicarse, ¿no? Y es que si recibimos como mensaje de chat, es decir, en texto, la cadena de caracteres http://:// se bloquea de forma inmediata, y claro, al quedarse ese texto guardado en el historial, provoca que cuando vuelva a iniciarse, vuelva a reiniciarse, con lo cual vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por lo tanto, la cadena de caracteres es como sería el inicio de una URL, http://, pero seguido, después de la doble barra, de la /, después un 2. Si ocurre eso, se reinicia de nuevo. El usuario Giperion del foro de Skype ha sido quien ha descubierto este fallo, este bug, y lo ha confirmado ya uno de los portavoces de Microsoft. Efectivamente, está confirmado por parte del propietario de Microsoft. La recepción de esa cadena de caracteres que he comentado provoca el cierre de la aplicación una y otra vez. Y ya que el programa sigue descargando los datos desde la nube, incluso si el usuario recibe el mensaje y borra el historial de chat, el error persiste. El error incluso se produce al ejecutar Skype en Windows, Android y iOS. Por lo tanto, esas son las plataformas afectadas: Windows, Android y iOS. Mientras que en Mac y en el Skype táctil optimizado para Windows 8.1 no se ve afectado. Otro usuario ha comentado en el mismo foro que hay una solución provisional, es que el emisor del mensaje, la otra persona, borre ese mensaje http://:, el receptor desinstale la aplicación y se descargue una versión anterior de Skype. Claro, para que esto no suceda. No obstante, esto no es factible con iOS ni Android, ya que sus stores solo permiten descargar la última versión, no se puede descargar. Bueno, pues Microsoft ya está comunicado y ha confirmado la presencia de este fallo y lo solucionará, esperemos, en esta próxima semana. Y hemos vuelto a saber esta semana de Wikileaks, de la plataforma de Julian Assange, ya que ha anunciado una campaña por la que ofrecerá una recompensa de $100,000 a quien pueda proveer información sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. La organización lleva 2 años publicando cuanta información consigue con respecto al acuerdo que se está gestionando sin prácticamente un debate público. La intención es obtener información de los últimos 26 capítulos del acuerdo, que, como dice, se encuentra celosamente atrapados entre por los negociadores y las grandes corporaciones que han tenido acceso privilegiado. Por lo tanto, ahí está el nuevo desafío de Julian Assange, información respecto al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Y otra de las noticias de esta semana bastante polémica ha sido la venta de fotografías por parte de una persona. Las tomaba desde Instagram y ha conseguido $90,000 sin tener, por supuesto, el permiso de los usuarios. El fotógrafo y pintor Richard Prince ha exhibido en la Feria de Artes Fries de Nueva York una muestra de capturas de pantalla y fotografías publicadas por usuarios en Instagram sin su permiso, que ha conseguido vender casi en su totalidad por $90,000 cada una. Antes de la inauguración de la exposición, a la que Prince llamó Near Portraits, accedió a Instagram en busca de retratos que respondieran a un gusto estético muy particular. Quería mujeres semidesnudas y atractivas que posasen para la cámara. Tras dejar un comentario en cada fotografía, imprimiendo una marca personal sobre ella, el artista tomó capturas de pantalla e imprimió esas imágenes. La venta de esas capturas de pantalla por $90,000 ha provocado el gran revuelo e indignación entre los usuarios de redes sociales, ¿no? Pero claro, cualquier foto que pongas en internet, pues como que has perdido su posesión. Bueno, luego podrás pelearlo, ¿no? Decir, es mía y tal, defenderte, pero en principio ya parece difícil. Y terminamos hablando nuevamente de Microsoft, que trabaja en un nuevo servicio de Internet, el acceso a la red de forma gratuita a través de todo el mundo y a través del sistema Wi-Fi. Lo ha bautizado este proyecto con el nombre de Microsoft Wi-Fi, con lo cual muy básico el nombre, y ha confirmado que llevará Internet gratis y sin complicaciones a millones de personas. Parece que será un servicio de Internet multiplataforma, permitirá a usuarios acceder bien sea Android, iOS, Mac, Windows o Windows Phone. Sin embargo, y aunque en un principio el servicio es para millones, desde VentureBeat recogen que el usuario tendrá que ser considerado apto para poder descargar y usar la aplicación, aunque posiblemente habrá versiones para empresas y particulares. Bueno, de momento es todo lo que se sabe, sabremos más datos en los próximos meses. Y así llegamos prácticamente al final del programa. ¿Y qué tal si le ponemos un poquito de música? Y ya tenemos el track de esta semana. En esta ocasión ponemos una modalidad diferente y que no habíamos escuchado hasta ahora. Es la multicanal, es decir, incorporar ya voz real en este caso, que es lo único que hay humano, por así decirlo, en esta composición, ya que todo lo demás es electrónico. Composición electrónica. Esta es la canción que presentaba Cemos, titulada Senderos, en la Euskal 16, hace ya unos cuantos añitos, hace 4, 5, 6, 7, 7, 8 añitos, que presentaba Cemos esto a competición en multicanal en la Euskal 16. Nos quedamos con esta música, disfrutamos del buen sonido informático con voz humana, bonito de verdad. Hasta la semana que viene, feliz semana.
Descubro ocasiones.